Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La derecha suele defender la libertad de mercado, las libertades individuales frente al Estado, y la izquierda suele defender las libertades colectivas, los derechos sociales y los nuevos derechos. Eso provoca que a menudo, frecuentemente, nadie defienda la libertad religiosa, que es una libertad esencial y que, en cierto modo, es la madre de todas las libertades. La libertad religiosa es una libertad muy poco respetada en el mundo y nadie alza la voz para denunciarlo. 6 de cada 10 personas en el planeta no tienen libertad para creer, para celebrar aquello en lo que creen, para expresar públicamente aquello en lo que creen. La libertad religiosa no es solo ir a rezar a un templo, es también poder expresarse públicamente según lo que uno cree. Los enemigos fundamentales de la libertad religiosa son el islamismo radical, también los estados autoritarios y totalitarios que sigue habiendo, algunos los tenemos todo en la cabeza, y ojo, el nacionalismo extremo. Estoy pensando en la India. 1 de cada 5 cristianos del planeta viven en un país donde hay persecución y discriminación. Eso supone que hay gente que por la mañana tiene que decidir si sigue creyendo o no, porque seguir creyendo significa, bueno, que te puedes quedar sin trabajo, que incluso puedes perder la vida en un caso extremo, o que vas a tener complicado, por ejemplo, desarrollar tus estudios de forma normal. Estos son datos de un exhaustivo y prestigioso informe que acaba de publicarse, informe sobre la libertad religiosa, de ayuda a la Iglesia necesitada. Es la gran referencia en esta materia. Un informe, ya te digo, que merece la pena por lo serio que es. En el Parlamento Europeo, en Estados Unidos, en otros parlamentos occidentales, hay resoluciones que llaman la atención sobre la necesidad de proteger a los muchos que no tienen libertad religiosa en el mundo. ¿Por qué en España los políticos no se comprometen con esta causa? ¿Por qué no se comprometen en la defensa de la tutela de una libertad fundamental, madre de todas las libertades, como es la libertad religiosa? Es lo primero, Pilar Cisneros. No lo único a estas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Te voy a completar el panorama del día con un acuerdo, una de espías y una nueva técnica. El acuerdo ha sido entre el gobierno y los autónomos. A partir de 2019, la cuota de los trabajadores por cuenta propia subirá 5 euros al mes. Urbano Canal.
La base mínima de cotización de este colectivo subirá solo un 1,25%. El año que viene pasará de los 932 euros actuales a los 944. Es lo que reclamaba la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, a lo que el Ministerio de Trabajo ha cedido. El acuerdo con el Gobierno supone una subida de 5 euros al mes, pero traerá consigo mayor y mejor protección. También el tipo de cotización pasará a ser del 29,8 al 30%, un porcentaje que irá subiendo 3 décimas los años sucesivos. Este cambio afectará a cerca de 2 millones de trabajadores por cuenta propia y a otros 450.000 autónomos societarios.
Y la historia de espías es una grabación de la CIA que implica al príncipe saudí en la muerte de Jamal Khashoggi. José Cobian.
Sí, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos tiene una grabación que implica directamente a Mohammed bin Salman en el asesinato del periodista en el consulado de Estambul. La CIA habría recogido una conversación entre el príncipe heredero de Arabia Saudí y su hermano menor Khalid, el embajador saudí en Washington. En esa grabación, textualmente, Mohammed bin Salman dio instrucciones de silenciar a Khashoggi cuanto antes. La semana pasada, la Agencia de Inteligencia estadounidense había concluido que el príncipe heredero es el principal responsable de la muerte del periodista. Se señala que Jamal Khashoggi fue asesinado por un equipo de 15 agentes saudíes tras entrar al consulado el pasado 2 de octubre.
Y fíjate, esta nueva técnica permite identificar qué pacientes en coma entienden cuando se les habla. Paloma Serrano.
Fíjate qué interesante, Pilar. Bueno, es un método conseguido por científicos estadounidenses que se basa en el uso de la electroencefalografía, un sistema que logra identificar a los pacientes cuyas mentes sí que son capaces de reaccionar aunque sus cuerpos no respondan. Porque está demostrado que los pacientes con lesión cerebral que están en estado comatoso pueden seguir usando su cerebro y entender cuando se les habla. Ahora, con el nuevo método, se puede evaluar con precisión a estas personas y así poderles realizar tratamientos más individualizados.
Me parece una noticia extraordinaria.
Sin duda.
Tiempo para los deportes ya en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, tenemos muchas historias, tenemos muchos nombres, pero la apertura de este programa es Neymar y el Real Madrid. Ha sido hasta ahora el gran objetivo en la sombra del Real Madrid, pero Melchor Ruiz, ¿qué contó anoche el partidazo de COPE sobre Neymar y el club blanco?
Pues que el interés del Real Madrid por Neymar se ha enfriado, lo contaba anoche Paco González en el partidazo. Hasta hace muy poco tiempo el futbolista brasileño era la prioridad absoluta para el Real Madrid, pero incluso a pesar del fair play financiero que presiona el Paris Saint-Germain, últimamente esa idea ha cambiado en el conjunto blanco. Y lo ha hecho principalmente por dos motivos. Primero, por los guiños continuos de Neymar al Barça. Y segundo, porque la afición madridista preferiría a Mbappé antes incluso por delante de el brasileño Neymar.
Se enfría, por tanto, lo ha contado la cadena COPE, lo contó Paco González anoche, el interés del Real Madrid por Neymar. Y parte de la culpa, lo decía Melchor, la tiene el coqueteo con el Barcelona. La pregunta en Barcelona, Manuel Oliveros, es si hay posibilidad real de que Neymar regrese al Barça.
Pues ahora mismo nada es imposible, pero hace un mes justo, el día 22 de octubre, Bartomeu dijo en Catalunya Radio que nunca volverá Neymar al Barça, aunque el director deportivo Pep Segura, cuando se le pregunta, no lo descarta. Si las cosas es muy complicado, el PSG pagó 220 millones de euros, el Barça no tiene una liquidez muy boyante y más bien piensa en vender si puede, y hay un pleito además directo con el padre del padre de Neymar, al que el Barça no entiende que deba de pagarle 26 millones de euros de prima de renovación, cuando al final acabó marchando.
De momento en el vestuario le abren las puertas. Ayer lo hizo Aleñá, el canterano, en Sports Cope Barcelona. Hoy lo ha hecho Rafinha.
¿A ti te gustaría que Neymar regresara al FC Barcelona?
No tengo ni duda. Los mejores jugadores del mundo. Estaría encantado.
En el vestuario se habla. Hay la sensación de que realmente puede volver, que es una posibilidad abierta. ¿Existe esa sensación?
No, es algo que hablemos.
Así está el futuro de Neymar y ahora el futuro de Fernando Alonso, el bicampeón del mundo de Fórmula 1, se despide de la F1 este fin de semana en Abu Dhabi. Pero la pregunta es, ¿se despide de verdad?
Bueno, ya veremos, ¿no? Por ahora es la idea que tengo en la cabeza, pero bueno, tampoco sé cómo me voy a sentir el año que viene, ¿no? Cuando esté descansando o viendo la Fórmula 1 por la tele después de tantos años, igual no me aguanto en el sofá e intento volver al año siguiente, ¿no? Pero bueno, no es la idea actual, intento que esta sea la última carrera, dar las gracias por todo lo que me ha dado la Fórmula 1 y pasar página.
Circuito de Jazz Marina, director de COPE GP, Carlos Miguel, será la última carrera o no de Alonso en la Fórmula 1, pero está claro que Alonso acapara todos los focos.
Todos. Ha sido el gran foco de atención, incluso ha eclipsado a Lewis Hamilton, que estaba a su lado en la rueda de prensa FIA, la última rueda de prensa FIA del piloto asturiano antes de un gran premio. Todo es lo último, la última firma de autógrafos, el paseillo por el paddock. La verdad es que se le ve un brillo especial en la mirada a Fernando Alonso, se le ve más emocionado de lo normal, de lo que acostumbra, y ha dejado algunas perlas, como decir que dedicarse al máximo nivel a la Fórmula 1 exige no tener amigos, no tener familia, no tener tantos hobbies que podría tener, y que ahora es el tiempo de relajarse un poco y de ver cómo se ven los toros desde el otro lado.
Alonso protagonista todo el fin de semana, y en el fútbol protagonista el partidazo del sábado, 9:45 en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Noticias de los dos equipos, por ejemplo, de temas candentes como el de las renovaciones. Presidente del Atlético, Enrique Cerezo, preguntado anoche por las de Simeone y Oblak.
Nos habla otra cosa de la renovación de Simeone en enero, ¿no?
Llevamos renovando al mundo, no a los jugadores ni a los entrenadores, al mundo, durante muchísimos años.
Pero se habla que va a ser el mejor pagado, el entrenador mejor pagado del mundo.
Mira que os interesa el dinero, ¿eh? Voy a hablar con vuestras empresas para que os suban el sueldo. Tenéis la obsesión de la economía.
Pero habrá renovación, ¿no?
No hay nunca ningún problema.
¿Cómo va el tema con Oblak?
Magníficamente bien.
El tema con Oblak va magníficamente bien, dice Enrique Cerezo. Y ahora en el Barcelona, hoy Rafinha, Juan Arias, ha desacreditado a su padre sobre su situación en el club.
Así es, Rafinha ha dicho que no quiere irse y que si quiere más minutos tendrá que trabajar más. Entiende las decisiones de los entrenadores, el Barça es un equipo con mucha competencia, y cuando su padre comentó aquello de que reclamaba más minutos, dice que se ha equivocado.
Soy un tipo de persona que si no me convoca al día siguiente, soy el primero que va a correr más, que se va a esforzar más y que va a intentar mejorar. Y estos valores me lo enseñó mi padre, por eso creo que sus declaraciones, bueno, creo que han sido equivocadas. Llevo 13 años en el Barça, 4 años en el primer equipo, donde he pasado por todo. creo que lo importante es darlo todo.
Y ahora noticias del partido. Andrea Peláez, ¿cómo está el Atlético para el sábado?
Los del Cholo se han ejercitado esta mañana en el Wanda Metropolitano para pisar el nuevo césped replantado en el Parón y que, por cierto, está perfecto. En lo deportivo, Griezmann y Correa ya se han incorporado al grupo tras regresar de sus compromisos internacionales y seguimos sin señales de Godín, que es la única baja segura para el partido ante el Barça, y hoy tampoco hemos visto a José María Jiménez, que parece bastante improbable que llegue. Va a haber cambios en el 11. En la defensa serán centrales Savic y Lucas. En el centro del campo volverán Lemar y Coque, y arriba, acompañando a Griezmann, todo apunta a que regresará Costa, dispuesto a romper su sequía goleadora. El que más preocupa del rival, por supuesto, es Messi. Habla Vitolo.
A Messi le quitas unas piernas y es el mejor que hay. Es un jugador que marca la diferencia, y aunque no esté al 100%, como tú dices, por el tema de la lesión, en cualquier jugador te puede ganar un partido.
Es el protagonista de los últimos días en el Barcelona. Este es Dembélé, anoche, mudo, ante las preguntas de los periodistas a su llegada a Barcelona.
Juan, ¿cómo estás? ¿Qué te señala por Valverde? ¿Qué te parece que tus compañeros te critiquen públicamente? ¿Preferías que te lo dijeran en privado o no?
Vas a hablar con te ves volviendo a la convocatoria, te ves jugando en el Metropolitano contra el Atlético.
Carles Valdejou, con Dembélé o sin Dembélé, ¿cómo está el Barça para el partido ante el Atlético?
Pues preparando este partido, y la novedad más destacada de la sesión de mañana ha sido Arturo Vidal, porque tenía permiso por parte del club hasta mañana y ha querido adelantar su retorno para estar a las órdenes de Ernesto Valverde. Juntamente con él, el resto de internacionales que han jugado esta semana, Artur, Dembélé, Rafinha y también Suárez de la sesión, la han completado los jugadores del filial Miranda y Ricky Puig. Por cierto, un día más, Philippe Coutinho ha entrenado con los compañeros Ter Stegen, Silesen, Semedo, Sergi Roberto, Vermaelen y Aleñá han pasado control antidopaje al final de la sesión.
El sábado juega también el Real Madrid en Ipurú ante el Eibar. ¿Cómo está el equipo de Solari, Melchor Ruiz?
Bueno, con el regreso de Bale y Vinicius, Solari ha recuperado ya todos los internacionales. El técnico argentino va a afrontar en Ipurú a su primer encuentro como técnico oficial del Real Madrid, donde buscará la que sería su quinta victoria consecutiva, para lo cual ya va a poder contar con su defensa titular, recuperado Carvajal, Marcelo, Varane y Ramos. La gran duda es saber cómo va a sustituir al lesionado Casemiro, hombre por hombre o con un doble pivote. También te cuento la noticia positiva hoy en el entrenamiento: Reguilón empieza ya a trabajar sobre el césped.
Y ahora, los árbitros y el VAR. Ayer se hizo público cómo vivieron los árbitros la jugada del penalti entre Suárez y Varane en el Clásico.
¡Correcto, correcto! ¡Balón, para mí saca balón!
No reanudes nunca, ¿eh?
¡Fuera el juego, fuera el juego!
No reanudes, por favor.
O sea, dime. Me has dicho que para ti saca balón, ¿verdad?
Sí.
Vale, no reanudes, ¿vale? No reanudes, por favor.
Vale, perfecto. Tranquilo. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Sergio, tranquilo. No va a hacer lo que vosotros queráis. Para eso estamos trabajando nosotros, ¿vale?
José María, por favor, te recomiendo que vayas a verla, ¿vale?
Vale, perfecto.
Vale, no toca balón, Varane. Golpea a Luis Suárez por detrás,
¿vale?
Aquí la tienes, ¿vale? Perfecto, ahí te va.
Vale, a ver, el contacto, para mí es correcto. Vale, perfecto. Sí, penalti, a ver, ahí. Vale, perfecto, sin tarjeta.
Perfecto, correcto, José María.
Espectacular el documento, ya podríamos tenerlo todas las jornadas de liga. Y anoche, el jefe del VAR, el jefe de los árbitros, hizo balance del VAR en el partidazo de Copa, Isaac Fouto.
Balance muy positivo del presidente de los árbitros, Velasco Carballo, sobre el VAR anoche en el partidazo de COPE. El Comité Técnico de Árbitros ha recibido felicitaciones de FIFA y UEFA por la rápida implantación del VAR en la Liga Española. Dice Velasco Carballo que ya un aficionado no concibe un partido sin VAR. Reconoce que la línea del fuera de juego no es 100% fiable, ni en el VAR en España, ni en el VAR en ningún sitio. No le molestó el comunicado del Atlético de Madrid pidiendo una aclaración del VAR, al que ya, por cierto, han contestado por escrito, y acepta que no a todos les guste, como por ejemplo al entrenador del Eibar, Mendilibar. Este es el balance que hace Velasco Carballo del VAR en estas 12 jornadas en Primera División.
La gente ha visto que las veces que el VAR interviene, se hace justicia. Y eso ha dado credibilidad. En España, de momento, podemos decir que cuando el VAR ha intervenido, la gente ha visto la imagen en televisión y ha dicho, pues efectivamente esto era penalti o efectivamente esto era roja. Y eso da seguridad a la gente, cree en el VAR.
Y ahora el otro asunto de la semana, la candidatura de España al Mundial de Fútbol 2030. Este es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer tras la cumbre con el presidente portugués.
El gobierno de España, tengo que decirle que lo mira con un entusiasmo ferviente. Así se lo comenté oficiosamente al primer ministro portugués. El otro día tuve la ocasión de poder hablarlo con su majestad el rey Mohamed VI, y ahora a quien toca construirlo son las federaciones de Portugal, de España y de Marruecos.
Así que la pregunta, Juan Antonio Alcalá, es ¿qué dice la Federación Española de Fútbol?
Pues la federación se lo va a tomar con mucha calma, Munilla. Luis Rubiales, con muy buenos contactos en la FIFA, cree que ahora no es el momento para lanzar una candidatura y recuerda que la elección del Mundial 2030 se va a hacer dentro de 4 años y que, por lo tanto, queda un mundo. La Federación Española entiende que el Mundial coorganizado por España será un asunto central si Rubiales gana las elecciones del año 2020, pero no en esta primera legislatura. Por último, la Federación Española sigue sin compartir del todo el entusiasmo del presidente Pedro Sánchez por incluir a Marruecos. La Federación sería más partidaria de hacer una candidatura solamente España y Portugal.
En un momento estamos contando más noticias de la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, varios apuntes más de la Liga. Por ejemplo, en el Valencia, ¿quién se ha marchado y mareado del entrenamiento, Rafa Villarejo?
Gabriel Paulista ha comenzado el calentamiento con aparente normalidad, pero justo cuando iba a empezar la sesión táctica con Marcelino, Paulista se ha sentido indispuesto y ha tenido que ser atendido rápidamente por el cuerpo médico. Tras ingerir un poco de glucosa, ha terminado abandonando el césped camino de los vestuarios por sus propios medios, así que todo ha quedado en un susto.
En el Sevilla, José Manuel Oliva, hay dos nombres propios en el día de hoy.
Sí, uno de ellos es Jesús Navas, sufre una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda y será baja durante varias semanas. De momento se pierde el partido el domingo ante el Valladolid. El que se ha vuelto en condiciones de jugar con su selección, con Portugal, es Andrés Silva, sobre el que recordemos el Sevilla tiene una opción de compra valorada en 38 millones de euros y que el Sevilla, según su director deportivo Joaquín Caparrós, va a ejercer a final de temporada.
El Eibar es el rival del Real Madrid el sábado en la Liga. Noticias del equipo de Mendilibar, Óscar y Medio.
Pues a falta del entrenamiento de mañana, Mendilibar cuenta con 5 bajas seguras. Pedro León, Dimitrovic y Calavera lesionados, además de los sancionados Llop y Arbilla. Hoy ha comparecido ante la prensa Mendilibar y el técnico vizcaíno, al margen de los resultados, no ve demasiadas diferencias entre el Real Madrid de Lopetegui y este de Solari.
No creo que haya tanta diferencia en el estilo y en la forma de juego, ¿no? Pues sí, es verdad que no eran normales los resultados, porque lo más normal es lo que está pasando ahora, que ganen. Me imagino que estarán a gusto los jugadores porque las victorias te dan alegría y eso querrá decir que normalmente te van a venir con la idea de ganarnos a nosotros. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para intentar que sea
la jornada del fin de semana. Se abre mañana con el partido entre Leganés y Alavés. Por cierto, que Abelardo ha pedido a su amigo Luis Enrique que premie la temporada del Alavés llevando jugadores a la selección. Y el Alavés, recordemos, Arrillaga puede ser líder ganando este partido.
Sí, si gana. Para ello, 19 jugadores van hasta Madrid. Se lleva a Belardo. Deja la duda de Maripán, que llega directamente mañana al partido después de su internacionalidad con Chile. No estarán por lesión ni Pina ni Eli, tampoco por decisión técnica Tomás y Torres ni Marín. Pero eso sí, recupera para el 11 a Pacheco y a Duarte tras superar una lesión y una sanción respectivamente.
Contra un Alavés, contra un Leganés, mejor dicho, necesitado, Santi Duque.
Tienen las bajas Pellegrino de Simanowski, Ezequiel, Michael Santos y Cuellar, el extremeño, en la portería lo sustituirá Lunín, según ha confirmado Pellegrino en rueda de prensa. Bustín Fe y Arnaiz tampoco entrarán en la convocatoria a pesar de tener el alta médica. Ha dicho Pellegrino que para él no es especial el partido por ser contra el Alavés, sino por la necesidad de puntos que tiene
el
Leganés.
Y noticias del fútbol femenino en la Liga Iberdrola. Hoy se cierra la jornada con el Atlético de Madrid Rayo Vallecano a las 9:15. Y en el Mundial Sub-17, ayer España 5, Canadá 0. España clasificada para los cuartos de final del torneo. Hay más noticias del deporte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y arrancamos por el baloncesto porque Luis Basteiro, tenemos lista de la selección de Sergio Scariolo para la próxima ventana FIBA.
Para una ventana donde España pueda asegurar su clasificación para el Mundial de China 2019. La cuenta más fácil, que España gane a Turquía el jueves 29 de noviembre y coincidan los triunfos de Eslovenia ante Ucrania y Letonia ante Montenegro. Si no, todo se decidirá el 2 de noviembre en Tenerife frente a Ucrania. Las novedades, vuelve Fran Vázquez y debuta el escolta de Fuenlabrada, Marc García.
Ahora noticias de la Euroliga. Ayer perdió el Barcelona ante Panathinaikos, Albert Díez.
En la jornada 8, fin a la racha del Barcelona, Munilla, punto y final a los 5 triunfos seguidos en Europa, derrota 76-70 en la pista del Panathinaikos, que iguala en victorias derrotas a los azulgrana 5-3, un conjunto el griego que fue mejor, dobló en el rebote ofensivo al Barça, un equipo el de Pesic que siempre fue a remolque y al que le espera mañana el Armani Milán.
Perdió también Baskonia con Olimpia Milán, Roberto Arriaga.
Sí, por 93-90, el revulsivo Perasovic no surtió efecto en el Mediolanum, con un Baskonia muy fallón en los tiros libres y muy permisivo en defensa. Mañana prácticamente una final para seguir vivos en la Euroliga, a las 8:30 frente a Panathinaikos en el Buesa.
Hoy Basteiro juega el Real Madrid para seguir invicto ante Olympiacos.
Con las bajas de Sergio Llull, Gustavo Ayón y Kudny, sí estará en su lugar Thomkins, que ya disputó sus primeros minutos de la temporada frente a Gran Canaria. Buscarán los de Lasso su novena victoria en Europa para seguir invictos con el clásico del próximo domingo en el Horizonte.
Y hoy también Juanfran Cruz juega el Gran Canaria, que recibe al Bayern de Múnich.
Con dos bajas por parte del Gran Canaria para el partido de hoy, como es el caso del pívot de Fischer y del base Nelson. Recibe al Bayern, que llegó a la isla con todos los efectivos y que cuenta en su plantilla con jugadores como Koponen y Derrick William, que está con tres victorias el conjunto alemán en la Euroliga, una más que el Herbalife Gran Canaria.
Ayer en la Eurocup ganó el Valencia en cancha del Partizan, pero José Manuel Segarra, ¿qué le ha pasado al Valencia en su regreso?
Pues como decías, ganó en Belgrado y hoy han viajado por carretera a Timisoara, Rumanía, pero los controles aduaneros les han hecho perder el vuelo a Frankfurt, así que el equipo se queda durante todo el día de hoy en Rumanía hasta mañana, eso sí, a una jornada vista del choque de la Liga Endesa frente a Guipúzcoa.
Vaya papeleta. Ayer también en la Eurocup ganó Unicaja Málaga y en la Liga de Campeones perdieron el Montaquí Fuenlabrada y el Iberostar Tenerife. Y en la NBA, ¿qué ha pasado esta madrugada, Luis Millán?
Cuarta derrota consecutiva de los Warriors ante los Thunders en el partido más destacado del Oeste, una conferencia donde se ponen líderes los Grizzlies de Marc Gasol. El español anotó 20 puntos y capturó 10 rebotes en la victoria ante San Antonio. Gran actuación también de Luka Doncic en la victoria de Dallas ante los Nets. El esloveno hizo 21 puntos, 9 rebotes y repartió 4 asistencias. Esta madrugada no hay partidos por el Día de Acción de Gracias.
Por cierto, buena noticia de la selección femenina. Último partido clasificatorio para el Eurobásquet de España termina invicta. España 84, Ucrania 71. Y en ciclismo Erifrade, el seleccionador Javier Mínguez responde en el partidazo a su no renovación por la federación.
Y Mínguez se mostró más dolido que enfadado con esa decisión de no renovarle porque entiende que no se ha ido de frente y que los motivos esgrimidos por la federación en su carta, es decir, las declaraciones sobre su sueldo de 25.000 euros brutos y la situación económica del ente federativo, no procedían después de haber trabajado 2 de los 6 años totalmente gratis, metiendo las primas en una bolsa olímpica, incluso pagando gastos de su bolsillo y negociando hoteles en las concentraciones. Tampoco le pareció procedente que Cerrón, en la cena de la victoria en Innsbruck, le preguntara a los presentes si querían que renovara sin haberle preguntado. Y es que a Mínguez le hubiera bastado con un pequeño detalle después de todos los servicios prestados.
No hay dinero, no hay dinero. No hay dinero y yo pregunto, ¿en el presupuesto de la Real Federación Española de Ciclismo en el año 2019 y 20 no hay 20.000 euros más? No los hay. Es imposible, ¿no? Y entonces, ¿el premio al tonto dónde está? Como ha sido tanto, no cobra premio. Esa es la realidad.
Bueno, terminamos con una buena noticia. El Congreso ha aprobado penas de hasta 4 años de cárcel por huir del lugar de un accidente tras haberlo causado. No más muertes, entre otras de ciclistas, y la diputada de Ciudadanos, Irene Rivera, se ha acordado de esta casa.
Y esto también va de periodistas, porque los periodistas también han ayudado a que esta reforma salga. Quería las gracias también a otros que no conozco personalmente, pero que han difundido las ondas, el problema que hay con los ciclistas y con la inseguridad en las carreteras. A Juanma Castaño, por ejemplo, a Mónica Marchante. Todos, absolutamente todos, hemos hecho un trabajo de equipo.
Nos felicitamos todos, les felicitamos a ellos con esta buena noticia. De momento, esto es lo esencial. Pilar Fernando, en el deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer fue un día muy de árbitros, ¿eh? Un día muy de árbitros. Por cierto, ya sabe todo el mundo que estamos aquí hablando de deporte, como siempre a esta hora, pero a partir de las 3:30, en exclusiva para la gente del 106.3 de la frecuencia modulada. En exclusiva, entre comillas, porque luego ya sabe todo el mundo que desde Madrid para el mundo estamos en cope.es y en las aplicaciones móviles. Decía que fue ayer un día muy importante para los árbitros. Se habló mucho de VAR, se habló mucho de arbitraje. Una rueda de prensa tremenda con Velasco y con toda la élite del arbitraje español. Y a uno de ellos, a Mateu Ladoz, lo tuvimos anoche en el partidazo y fue realmente interesante.
Cuando dicen eso de Mateu, el árbitro que le gusta ser protagonista porque habla con las estrellas, ¿te molesta? ¿Te hace gracia?
Pues si te soy sincero, me hace mucha gracia porque vosotros sois los dueños de que sea mediático o de que queráis que sea mediático. Vendéis una imagen que obviamente está muy alejada de lo que es la realidad.
Oye, dos concretas del VAR. Una, cuando el VAR te corrige una acción, ¿te fastidia o dar las gracias por saber que acaba el partido y que no va a haber un perjudicado con esa decisión?
Doy las gracias fotografías. Quiero decir, antiguamente cuando no arbitrábamos con VAR, mirábamos el móvil y veíamos esas jugadas que estabas toda la noche comiendo pared en el hotel, planteándote cómo era posible que ninguno de los miembros del equipo en el terreno de juego lo hubiésemos visto.
¿En el descanso miras el móvil?
Sí, yo sé que ha sido una cosa que siempre he chocado, pero siempre lo he hecho. Porque al final es lo que te decía, yo soy Toño, soy ciudadano e intento tratar a la gente. Y es algo que nunca me va a mediatizar. No sé, imagínate tú en este caso que te toca entrevistar a alguien y te equivocas de su nombre de pila. Vas a los anuncios y Alcalá te dice, tío, que te has equivocado, que no era Pepe, que era Paco. Tú no te vas a mantener diciéndole Pepe porque ya la primera vez lo has dicho y engañar a tus oyentes. Lo primero que vas a hacer, oye, disculpa Paco, que tal.
Pero el móvil sería más importante hace un año o dos. Ahora, al descanso, hablas con el barman.
Nosotros lo que hacemos es comentar las jugadas importantes y las que realmente... Pero es que los árbitros nos hemos educado, yo llevo 29 años arbitrando y nos hemos educado a convivir con el error. Y no pasa absolutamente nada porque no lo naturalizamos.
Nos gusta y mucho hablar con los árbitros. Bueno, no de los árbitros, sino de Neymar. Preguntamos a los oyentes en Twitter, Millán.
Sí, hemos lanzado en @deportescope nuestra encuesta diaria. Decía ayer Paco González, informaba en el partidazo de COPE que se habían enfriado el interés del Real Madrid por Neymar. Hemos preguntado si era un acierto o era un error. El 81% cree que es un acierto y el 19% que es un error.
Bueno, parece que la gente lo tiene muy claro. Bueno, estamos a jueves, quiere decir que toca última pista del reto Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Recuerda que buscábamos.
Pues una ciudad de Estados Unidos en la que se disputa todos los años una carrera de caballos, una de las más importantes del mundo. La pista del lunes fue que de esa ciudad es uno de los literatos más importantes de la historia universal. El martes dijimos que de esa ciudad es, deportivamente hablando, el más grande.
Sí.
Ayer dijimos que de esa ciudad es el más bajo. Y hoy decimos que de esa ciudad es un bambino que provocó una maldición histórica en el deporte de Estados Unidos.
Perfecto. Mañana resolvemos. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Muy buenas tardes a la gente. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La foto la han publicado algunos diarios. Es la foto de una lancha de juguete, una barca de juguete de esas que utilizan nuestros niños en la playa para divertirse un ratito, para alejarse un poco de la costa, un poco, es 5 metros, 10 metros. En esa embarcación hinchable que salió de Tánger a mitad de noviembre, viajaban 9 inmigrantes. Solo ha habido el rescate de un superviviente en Bejar de la Frontera, en la costa del Palmar. Los demás perecieron después de haber hecho la travesía del estrecho en una barca de juguete. Es la tragedia diaria, constante en el estrecho, a la que nos estamos acostumbrando. En este año han muerto, que sepamos, 620 personas en el estrecho. ¿Son acaso esas personas que vienen de Marruecos o de otros países diferentes a nosotros? Cuando, por desgracia, en España ocurre algún accidente, cuando se estrella un tren, cuando se estrella un avión y mueren 10 personas, 100 personas, lógicamente lo convertimos en noticia. Nos preguntamos qué ha sucedido, qué medidas de seguridad no se han desarrollado, qué ha ocurrido. Y sin embargo, nos estamos acostumbrando a esa muerte diaria, a esa muerte de personas que nunca conoceremos, no sabremos cuál es su nombre, de personas que están tan necesitadas, tan desesperadas, que se lanzan al Mediterráneo en una lancha de juguete. 620 personas. Es una buena hora esta para que quien sepa rezar por ellos lo haga, para tener un recuerdo para los que ya han fallecido en este año en el estrecho. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Mira, tengo una pregunta para ti también, para los oyentes. ¿Se te da bien el bricolaje? ¿Eres manitas, ya sabes, de estos que se meten a arreglar cualquier chapuza, cualquier cosa, cualquier problema que hay en casa? ¿Sabes eso de manoletes y no sabes torear? ¿Para qué te metes?
¿Para bueno, qué te metes?
¿Para qué te metes? Que dices tú mucho,
cuadro,
¿no, Fernando?
A colgar el cuadro.
Pues la gente se mete.
A poner la silicona.
Sí, se mete, se mete.
A arreglar. No, si este grifo,
yo,
este grifo, esto no tiene ningún problema.
¿Para qué vas a llamar,
¿verdad?,
al fontanero? Si
esto
yo
le
lo
quitas
hago,
el filtro y ya está. Y este lavavajilla, esto ya, ese es un poco, es el filtro, lo limpia y ya está.
Y se acabó. Bueno, hay gente que sí que son muy manitas y la verdad es que les gusta arreglar y lo hacen bien, pero otros tenemos algunas experiencias un poco regulares. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar Rosado. Fernando. Hay gente realmente muy manitas. Estos días conocíamos la noticia de un hombre, claro, este hombre es ingeniero eléctrico retirado, es bastante ingenioso. Se encontró un avión viejo en medio de un bosque, esto ocurrió en Oregón, y lo transforma en un hogar un tanto singular.
O sea, lo transformó en casa, sí, directamente.
Sí, sí, en su casa.
¡Qué tío!
Ha hecho una choza.
Esto es un manitas. Luego los hay manazas, porque no todo el mundo sabe arreglar el interruptor o cambiar un grifo.
No hay que tener complejos.
Pero hay mucha afición a esto,
sí,
del bricolaje.
La afición no asegura el buen resultado.
No, desde luego. Y además tenemos el cliché este de que tenemos al marido dispuesto siempre a tirar de caja de herramientas, pero no siempre es así.
Y luego están los muebles estos que te los haces tú mismo.
Ah, el montón. El montaje.
Es muy barato el mueble y la hora y los berrinches que te pone, que te echas encima.
¿Cómo te faltan
porque,
piezas?
Exacto,
sobran.
El tornillo no entra, hay que entender el croquis que viene en el
Yo
mueblecito.
Es que se me da fatal.
Lo miras para arriba, lo miras para abajo. Hay quien se divierte,
sí,
con
sí,
esto.
Hay gente que sí.
Hay gente que le gusta.
Yo prefiero
Pero,
el taladro. Claro, yo prefiero el taladro.
Tú suma.
¿Tú eres de taladra?
Yo soy más de taladro.
Sí. Yo ni con el taladro
yo
me atrevo.
Cojo el taladro, luego pongo el taco y luego, bueno, ya vemos si se aguanta o no el cuadro.
Queda un agujero ahí que...
Sí. Que traspasa el vecino.
¿Tú sabes con el taladro, que esto lo habréis hecho alguna vez, que tú vas metiendo y está muy duro, ¿no? Y de repente... ¡fum!
Y entra hasta la broca. O sea,
deja de tener tope y yo.
Entra hasta el mango del taladro.
Y dices, ¿a dónde he llegado? A casa del vecino, como tú dices. Bueno, pues de esto queremos hablar hoy con los oyentes.
Sí, los oyentes ya, bueno, hay de todo. Dicen por aquí, mi padre es un auténtico manitas, nunca hemos tenido que llamar al fontanero, siempre arregla las averías. Es increíble cómo gente sabe de todo. Sí. Te arregla la luz, te arregla un enchufe, te arregla lo que sea. Sí. Jorman dice que él es un manotas, que siempre le sobran piezas en estos muebles de montaje de los que estamos hablando. Otro por aquí dice, siempre me han encantado las manualidades, a causa de eso soy una manitas en casa. Bueno. Y uno más, yo confieso que nunca me han gustado los arreglos en casa, colgar cuadros, cambiar bombillas, arreglar grifos, poner cortinas o desatascar tuberías. Siempre he delegado estas tareas a un amigo, a la pareja o a un profesional.
Y luego está lo del coche, ¿no? Eso que abre la tapa y dice, bueno, esto va a ser de la tapa de Delco. Están los que lo saben todo y los que no saben dónde está la varilla del aceite.
Pero eso sí sabes, ¿no?
Yo sé.
Yo he mirado muchas veces.
Bueno, tú es que eres una gran
experta,
con el coche... pero hay algunos que le dicen, a ver, saca la varilla y mira a ver si le queda aceite. ¿La varilla de qué? ¿Cómo se saca? ¿Cómo se mete?
Espérate,
la varilla...
que yo tardé 3 años en aprender cómo se podía abrir el capó.
Está
muy bien. ¿Dónde estaba la...?
Claro, hay antes algo, sí.
Bueno, pues nos lo cuentas y sobre todo esa vez que te dijeron después, ¿y para qué te metes? ¿Pero tú para qué te metes en esto, eh? Porque al final fue un destrozo.
¿Para qué te metes?
Mira, suena Rod Stewart, que anuncia conciertos en música en la naturaleza y fue en Girola.
Sí, Rod Stewart es el primer artista confirmado para la edición 2019 de Músicos en la Naturaleza, que se celebra en Hoyos del Espino, será en Ávila el 29 de junio del año próximo. Su nueva gira arrancará en mayo y de momento tiene dos únicas fechas confirmadas en España. Una, donde decimos 29 de junio Músicos en la Naturaleza, y otra fue en Girola, en Málaga, en julio. Las entradas para el festival, por ejemplo, en Sierra de Gredos, salen a la venta mañana viernes, por si te gusta Rod Stewart.
Incombustible Rod Stewart.
Yo creo que hay que verlo. Sí, si no lo has visto, bueno, pues no sabes cuánto tiempo le queda, así que vamos a ver. Lo digo cantando, que igual se retira uno de estos días.
Ya te hemos entendido.
Ya se lo merece, hombre, un descansillo.
Tus historias sobre si eres o no manitas, si los destrozos o no que has realizado, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o si lo prefieres, nos envías tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, al 607-150602. Una auténtica tragedia, así podemos definir lo que pasó ayer en un chalet de Colmenar de Oreja, un municipio del sur de Madrid. Dos perros de la raza dogo de Burdeos atacaron hasta la muerte a su dueña, una mujer de 57 años. Su hija la había llamado en varias ocasiones, pero no contestaba al teléfono y esto provocó que se presentara allí también en la vivienda. Al entrar, se encontró con la espantosa escena y quiso ayudar a su madre, pero los perros también se abalanzaron sobre ella hasta matarla.
Fue el padre el que dio el aviso, la voz de alarma, al no tener noticias de su familia. Avisó a los servicios de emergencia y a su yerno y entre los dos lograron reducir a los perros. Pero ya era tarde, porque madre e hija habían muerto como consecuencia de los ataques, de los numerosos mordiscos sufridos.
Ahora los dos perros están en un centro de acogida de animales de la Comunidad de Madrid, junto con otros cuatro perros que en el momento del suceso también estaban en la finca.
Vamos a hablar con Santiago Vidal, que es adiestrador canino y que, bueno, de esto sabe prácticamente todo. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, por buenas decir tardes. Algo. Sí. Un saludo a todos los oyentes.
Vamos a ver, esto es frecuente. ¿A qué se puede deber? ¿Es la peligrosidad del dogo de Burdeos? ¿Cuáles pueden ser las claves de este ataque?
Mira, lo que os voy a explicar es un poquito lo que hemos visto en base a muchos años de experiencia en relación con la agresividad. En concreto de este caso no te puedo dar detalles porque tampoco lo conozco a fondo, pero en general, como generalidad, lo que sí que te puedo decir es que, uno, no es frecuente que los perros muerdan. Lo que pasa es que cada vez que un perro muerde, pues la verdad es que siempre es noticia, y sobre todo si son heridas graves como ha ocurrido.
Bueno, aquí
¿no?
es que han muerto las dueñas.
Sí, bueno, terrible. Y entonces lo que te decía es que, bueno, lo que te puedo decir es que detrás de todo caso de agresividad siempre se encuentra el miedo y el estrés. Entonces, muchos casos que visitamos les extraña un poco esto porque dice, ¿cómo que un perro tiene miedo si me estaba mordiendo él a mí? Pues bien, la mayoría de conductas agresivas en realidad se tratan de conductas de defensa. Bueno, hay muchos factores que influyen en la agresividad, no es uno solo.
En el caso de este perro, el dogo de Burdeos no está, por ejemplo, en la lista de perros peligrosos de la Comunidad de Madrid. Recordemos que cada comunidad autónoma tiene su propia lista, aunque la mayoría coinciden, pero no todos. ¿Cómo es este perro?
Mira, de entrada es una raza bastante tranquila, es un perro bastante tranquilo. Pero yo quería aclarar, aprovechando la oportunidad que nos dais, es que nosotros cuando hablamos de agresividad no pensamos demasiado en razas. No creemos que sea muy lógico etiquetar a una raza por tener una morfología ya directamente como un animal peligroso o como un animal agresivo. En realidad nosotros creemos que tiene mucho más que ver, más que con una raza, con el individuo y sobre todo con el modelo de educación y de vida que lleva el perro.
Pero Santiago, coincide que los ataques están generalmente protagonizados por perros de las mismas razas. Eso sí es así, ¿no?
Sí. Mira, lo que pasa que también, fíjate, es muy buena la pregunta porque me da pie para explicaros una cosita. Generalmente nos dicen que los perros de ciertas razas ya de entrada vienen etiquetados. Este es un perro peligroso. Y ya de entrada todo el mundo nos dice que estos perros necesitan más disciplina, más educación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya partimos de una entrada equivocada. Tratamos de una forma, sin darnos cuenta, mucho más hostil a unos perros que a otros. Entonces, a mí me encantaría un experimento, que no lo podemos hacer lógicamente, pero 100 perros de una raza tipo Pitbull, entregarlo a 100 propietarios de los que suelen comprar un Golden Retriever. Y 100 Golden Retriever, entregarlo a 100 propietarios de los que suelen tener un Pitbull. Cualquier generalización es estúpida, ¿eh? Pero al cabo de 10 años, hacer una medición de cuántos casos de agresividad han salido en un grupo y en otro. Entonces, cuando hablamos de razas, una realidad, esto es indiscutible, es que la genética marca una tendencia, una predisposición a algo, ¿vale? También hay que tener en cuenta que no todo es la genética, no es la predisposición a algo. Para que esa predisposición saliera al exterior, necesitamos que el entorno produzca esa salida, ¿me comprendes?
Sí.
Entonces, independientemente...
O sea, que la agresividad no solo está en los genes, sino también en la educación que recibe el perro, estás diciendo.
Correcto, en la educación, en el modelo de vida, la mayoría de perros que tienen una vida normal y tienen una educación normal, no presentan conductas agresivas.
Pero independientemente de eso, que yo creo que efectivamente es una base importante, ¿no?, para hablar en general de lo que es un perro, su adiestramiento, tanto, las razas, que es verdad que habría mucho que hablar. Una reacción como la de estos dos perros sin saber lo que ha pasado, porque es imposible hasta que no se produzcan las averiguaciones y la investigación, y aún así a lo mejor no se llega a saber. Que dos perros ataquen a su propia dueña en su casa es un hecho bastante raro, ¿o no?
Sí, es un hecho bastante raro, y lo que te indica es que o son perros que vivían con mucho miedo y estrés, o son perros que por una circunstancia concreta que desconocemos, en esa situación se disparó el miedo y el estrés y tuvieron esa respuesta hacia su propietaria.
Bueno, no sabemos, ¿no?, si vamos a averiguar realmente qué fue lo que ocurrió. La verdad es que el suceso es extraño, es una tragedia tremenda, porque además efectivamente mató a la madre, mató también a la hija cuando entró en la casa. Y bueno, estaremos pendientes, ¿no?, de cómo va evolucionando el caso, que desde luego tiene conmocionado, vamos, al municipio, a todo Madrid y yo creo que también a toda España. Pues gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, por darnos estas indicaciones. Gracias, Santiago.
Muchas gracias, ¿eh? Gracias.
Y volvemos al Brexit. El acuerdo del Brexit parece hoy ya un poco más cerca, aunque yo creo, Fernando, que nos perdemos ya un poco, no sabemos cuándo estamos más cerca o más lejos.
Es cierto,
¿verdad?
No, sobre todo se hace complicado saber qué es lo acordado y lo que no es acordado.
Bueno, pues no sé, la cuestión de Gibraltar, eso sí, parece que sigue sin resolverse. Las negociadores de la Unión Europea y Reino Unido acaban de acordar, eso sí, un borrador sobre la futura relación política entre Londres y Bruselas, y así lo ha publicado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su cuenta de Twitter.
Bueno, hay que explicar, Pilar, que estamos ante un documento diferente al que anunciábamos y comentábamos hace un par de días. Lo de hace un par de días se refiere a la fórmula de transición, cómo se va a gestionar el periodo transitorio. El documento del que estamos hablando hoy, sobre el que ha habido acuerdo, es la declaración política mucho más breve de cómo eran las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea después del periodo transitorio. Y es cierto, como dices, Pilar, que ni en el documento sobre el periodo transitorio ni en la declaración política se hace mención a la cuestión de Gibraltar, que había reclamado con bastante insistencia el gobierno de Sánchez. Pero para explicarnos esto de verdad, con rigor y a fondo, tenemos que hablar con José Luis Concejero, que es corresponsal de COPE en Bruselas. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Primero, ¿qué es lo que se ha acordado hoy? ¿Por qué es importante de cara a la cumbre del próximo domingo?
Bueno, Fernando, yo simplemente voy a decir una cosa. Lo has explicado perfectamente. Es importante aquí diferenciar dos documentos. El de la semana pasada, que es el documento que ratifica el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ahí, más o menos, hay acuerdo entre todos y es un acuerdo al que han llegado los negociadores europeos y los negociadores británicos. Y ahora estamos con el segundo documento, que este es el documento que está generando mucha polémica y, efectivamente, Fernando, es la declaración política, es decir, de la futura relación. ¿Cuál va a ser la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea? ¿Qué es lo que ocurre? Que es que en este documento no aparece nada sobre Gibraltar. Y al principio de las negociaciones, hace 2 años ya, hubo un punto muy interesante y era un punto en el que se decía: en la relación futura, en lo que se acuerde entre el Reino Unido y la Unión Europea, Gibraltar va a quedarse fuera. ¿Por qué? Porque el futuro de Gibraltar va a depender de relaciones bilaterales exclusivamente entre España y el Reino Unido. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este documento no aparece nada. La diplomacia española está que trina. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también, de acuerdo con las palabras que hemos escuchado en las últimas horas. Y ahora mismo, que es lo más grave, hay riesgo de que en la cumbre extraordinaria que se ha convocado para este próximo domingo, España diga: pues mira, no ratifico el acuerdo sobre el Brexit y no hay Brexit porque no han cumplido mis demandas sobre Gibraltar.
O sea que ahora mismo la situación es un poco tensa, ¿no?
Por lo ahora menos, mismo, Pilar, para que te hagas una idea, hay dos edificios que son fundamentales en Bruselas, en la capital comunitaria. Por un lado está la Comisión Europea, que para que nos hagamos una idea es una especie de gobierno de la Unión Europea, y justo enfrente, es cruzar la calle, está el Consejo Europeo, que es el órgano que representa a los 28 países que forman la Unión Europea. Para que os hagáis una idea, ahora mismo, a estas horas de la tarde, hay multitud de reuniones en todas las direcciones. Diplomáticos españoles, británicos, de la Unión Europea, de otros países. ¿Por qué? Porque lo que aparentemente nunca ha sido un problema, que ha sido el caso de Gibraltar, porque siempre lo han dicho cuando comenzaron las negociaciones, Gibraltar nunca sería un problema, se ha convertido en el protagonista de última hora. Y de alguna manera está amenazando, efectivamente, con la cumbre de este próximo domingo, que es a ver lo que pasa. Además, España, hay una cosa que está diciendo que es muy interesante. Con otros países, como es el caso de Irlanda, la famosa frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, ha habido siempre mucha solidaridad del resto de países europeos que han estado arropando a la República de Irlanda para que esa frontera dura nunca existiese de nuevo. En este caso hay cierto enfado, porque el resto de la diplomacia europea y el resto de colegas europeos parece que están pasando por alto el tema de Gibraltar.
José Luis, consejero, Bruselas, gracias por haber estado con nosotros. Me corregías, yo decía que había sido hace dos días el acuerdo de salida y de periodo transitorio y hace una semana se me mezclaban las fechas. Gracias por estar al tanto, José Luis.
Un abrazo fuerte a los dos.
Bueno, estos son los acordes con los que se abre un álbum mítico que cumple hoy 50 años ya. El 22 de noviembre de 1968 veía la luz el álbum blanco, The White Album, de los Beatles. Su portada, totalmente blanca, en el que solo se podía leer The Beatles, fue un disco doble que contrastaba con el anterior trabajo de los Cuatro de Liverpool, esa explosión de colores, ¿verdad?, en la portada y también de sonido que era Sgt. Pepper's. Bueno, venían de la época esa de meditación en la India y este nuevo álbum suponía un cambio en muchos sentidos. De hecho, la unidad de los Beatles se estaba empezando a desmoronar y George Harrison, uno de los que más intensamente había vivido esa experiencia de la India, escribe en solitario una de las mejores canciones del disco.
Este es uno de los títulos míticos, While My Guitar Gently Weeps. Lo cierto es que todavía era un grupo, pero las relaciones, como decías, Pilar, entre ellos eran cada vez más tirantes. Brian Epstein, su mentor y productor, había fallecido hacía poco y los cuatro entraban y salían de los estudios de Abbey Road para grabar sus partes del disco, pero no se nota en el resultado, esa falta de unidad. 30 canciones, entre las que hay grandes temas como Sexy Sadie. Sexy Sadie.
En esta canción, John Lennon se desquita de un episodio desagradable durante la estancia en la India. Al parecer, el Maharishi no era tan espiritual como lo pintaban y trató de seducir a varias de las acompañantes del grupo, entre las que estaban, por ejemplo, la actriz Mia Farrow. Otro de los puntos de fricción mientras se gestaba el disco era la presencia ya en el estudio de Yoko Ono.
Claro, claro.
Y el ambiente, estaba ya empezando
ya
a complicarse.
Number 9. Pues eso, número 9. Yoko Ono, que estaba en el estudio, tensiones la grabación. 1968 era un año en el que morían asesinados dos de los personajes más importantes de Estados Unidos. La verdad es que el 68 fue un año muy convulso. Mientras los Beatles grababan en el Reino Unido este disco, pues ya digo, en esos meses morían Robert Kennedy y Martin Luther King.
We stand here in the name of freedom.
As sisters and brothers, I have a dream today.
When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop and turn and go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again.
Esto es Helter Skelter, que es una canción con la que los Beatles se adelantaban ya a la explosión del rock duro o el heavy metal. y que tiene la triste historia de haber inspirado, por cierto, a Charles Manson para la matanza que costaría la vida a la actriz Sharon Tate y a otras 6 personas.
El álbum blanco se concibió como una obra conceptual y no es ajeno a su tiempo. Los Beatles en él lanzaban un mensaje en contra de la guerra de Vietnam a través de Revolution.
Y a pesar de los tiempos históricos convulsos que rodeaban a la grabación, no olvidemos, por ejemplo, que habíamos dejado atrás el mayo del 68 y que en México se produce una matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas ese mismo año. Los Beatles también parecían reflejar un cierto optimismo en alguna de sus canciones. Quizá la que mejor refleja ese sentimiento sea Obladi Oblada.
Formidable.
¿Te gusta?
Me encanta.
Súper optimista este tema, ¿eh?
Aunque a mí me gusta más el disco rojo que el blanco, pero bueno.
Bueno, los Beatles aún durarían hasta 1970 con su disco de despedida, que sería Let It Be, pero las relaciones entre sus miembros ya no volverían a ser lo mismo. Para la historia quedan títulos como los que hemos escuchado, una colección de canciones que abarcan muy diferentes estilos y que muestran su madurez y maestría como músicos. Se cumplen 50 años de este álbum histórico y hoy queríamos desearles feliz cumpleaños.
Siempre hay un buen pretexto para volver a oír a los Beatles.
Hola, Rosa Rosado.
Hola, Pilar Fernando.
Rosa Rosado.
Que también te gustan los Beatles.
Bueno, por supuesto.
¿Y a quién no?
Dice un oyente, todos los discos de los Beatles son el mejor disco de los Beatles, por lo menos para alguien. Y también comentan que merece la pena dedicar una hora y media escasa de nuestras vidas a escuchar entero este disco blanco, que posiblemente sea el mejor disco jamás concebido por los Beatles.
Disierto, pero bueno.
Están hablando sobre los perros. Hay un oyente que no acaba de creerse que haya perros agresivos por genética. Él dice que tiene un pitbull y es bastante más dulce que un yorkshire, por ejemplo. Y aquí va el mensaje de otro oyente.
Un apunte al respecto de la inclusión o no de un perro como raza peligrosa es el potencial de daño. Es decir, por muy agresivo que sea el comportamiento de un yorkshire terrier, el potencial daño que puede causar una raza con una mordida, la capacidad de la de lobo de Burdeos, puede ser suficiente como para que lo incluyan como una raza potencialmente peligrosa.
Pero esta es una matización interesante.
Sí, le da la razón.
El perro salchichas te ataca y
al experto.
Más la educación que la propia raza en sí.
Sí, efectivamente, y el tamaño, ¿no?, también influye. Bueno, luego vamos con los manitas, si te parece.
Muy bien.
En el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.